Buenos días. Cuando yo tenía 20 y tantos años y me estaba preparando para votar por primera vez en una elección presidencial, vi el debate presidencial y el retador miró a la cámara y le preguntó a América: ¿Estás mejor ahora que hace 4 años? Realmente no pude responder porque yo estaba todavía en la universidad y aún no me había unido a la fuerza de trabajo. Pero la pregunta tocó la fibra sensible en América. Él montó esa pregunta hasta llegar a la Casa Blanca. Esa es una gran pregunta que trasciende la política. Esta mañana quiero hacerte esa pregunta en un contexto muy diferente. Considera tu relación con Jesús. ¿Estás mejor ahora de lo que estabas cuando primero pisaste la línea de fe para seguir a Jesús? Si no, pregúntate a usted por qué. Lo que no ha ocurrido desde, pregúntate qué no ha ocurrido desde que se convirtió usted en un seguidor de Jesús. ¿Podría ser que has mal entendido el poder y el propósito de la gracia salvadora de Dios? La gracia es de Dios, que viene de Dios, es ilimitado, no es ganado, inmerecido y es su favor. Es el don o el regalo gratuito de Dios que Él da, y eso es la aprobación a quien cree que Jesús murió por él en la cruz para pagar por la pena de su pecado. Por alguna razón, muchos de nosotros tenemos esta tendencia a creer que la muerte de Jesús es una cruz, que nos salva de nuestro pecado que hicimos en el pasado. Pero después de que somos salvos, tenemos que tomar el control nosotros y limpiarnos a nosotros mismos. El resultado de este malentendido puede ser devastador. A medida que tratamos de modificar nuestro comportamiento, y por supuesto, es sin éxito. Y podría agregar que en lugar de dejar que la gracia de Dios nos transforme a través de la presencia del Espíritu Santo, ¿podría eso describir a alguno de ustedes? ¿Lo están intentando realmente a cambiar, pero estás viendo que estás en el mismo lugar que cuando primero pasaste la línea de fe? ¿Te gustaría avanzar en tu vida espiritual? Le voy a pedir a usted que abra su Biblia a Romanos 6, 22. El libro de Romanos se puede hallar más o menos como tres cuartos al final de la Biblia. En el Nuevo Testamento se halla después de los cuatro evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y San Juan. Esta serie de mensajes toma en tres partes. El parte uno que el pastor Randy predicó la semana pasada era del tiempo pasado. Y si no lo oíste, te quiero decir que si puedes tomar el tiempo de oírlo en la computadora por medio del internet. Es una salvación, es un mensaje muy poderoso. Entonces, quiero llegar a esto. Mira, el tiempo pasado fui salvado. Cuando pasó por encima de la línea de fe usted para seguir a Jesús, Dios a usted y a, no, y a mí, o sea que nosotros nos perdonó de todos nuestros pecados. Esto se llama justificación. El tiempo presente es yo estoy siendo salvo. Donde eso es convirtiéndome más en Jesús. Soy siendo santificado. El tiempo futuro seré salvo. Es la gracia de Dios que me lleva de este mundo al cielo cuando yo me muera. De eso hablaremos la próxima semana. Yo era, yo soy y seré. Yo seré. Entonces vamos a empezar con Romanos 6:22. Describe eso, lo que acabo de decir, en tres etapas. 6:22 dice: Pero ahora que quedaron libres del poder del pecado y ya se han hecho esclavos de Dios. Eso, o este parte de ese verso, describe el pasado. Yo fui salvo cuando yo pisé la línea de la fe. Ahora, y luego seguimos al verso. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad. Esta parte del verso 22, o versículo, describe el presente. Me salva cada día a medida que yo me convierto más en Jesús. Y seguimos a la tercera parte del versículo. Y que dan como resultado la vida eterna. Esto describe el futuro. Yo seré salvo cuando yo muera. Mira, de cualquier forma que lo mires, salvación es más que un evento único. La salvación es un evento, pero también es un proceso y es una promesa para el futuro de cada uno de nosotros. El evento salvador es la justificación. La justificación, como el pastor Randy describió la semana pasada, es una palabra que se usa mucho en los lugares, o como es una palabra que es legalmente, queriendo decir como si nunca había pasado algo, digamos el pecado. Pero que te quiero decir que antes de pasar a la siguiente o la segunda etapa, quiero que te asegures que, quiero que sepas que si no has pasado la primera etapa de ese versículo 22, que Dios te haya perdonado de tus pecados anteriores, no puedes pasar a la segunda o tercera parte. Mira, te quiero decir que la salvación es algo que tú espero que puedas poder señalar que fue algo, un evento en tu vida, a que tú puedes mirar hacia atrás y saber que tú fuiste salvo. O sea, que no tengas duda. Mira, déjame explicarte. C.S. Lewis, el gran teólogo británico de este siglo, bueno, del siglo XX, comparó este periodo de tiempo como montar un tren en la noche que va de París a Berlín. La idea es que usted no se dio cuenta cuando usted cruzó la frontera de Francia a Alemania. Estaba oscuro, era de noche. Pero usted sabe que cuando usted subió al tren, usted estaba en Francia, y cuando saliste del tren en la mañana, usted estaba en Alemania. En otras palabras, no sabes exactamente cuándo pasó eso de la salvación, pero usted sabe que cuando usted pasó esa línea de fe, no estabas en el mismo estado que cuando antes de que usted tomó ese paso de la línea de fe, de aceptar a Jesús como su Salvador. Otro ejemplo que te puedo dar es que cuando usted estaba dormido, digamos, usted se durmió en la noche y usted se despertó y ya era de día. Usted no sabe exactamente cuándo fue la transición de noche a día, pero usted sabe que cuando usted se levantó, era ya de día, o sea que era diferente. Mira, si usted nunca ha tomado ese paso de la línea de fe, nunca has confiado en Jesús para su salvación, yo le voy a pedir esta mañana que ore usted conmigo. Bueno, yo voy a orar, pero quiero que digas lo que yo diga, y es una oración de salvación. Mira, Jesús, yo creo que tú eres Dios. Yo creo que usted murió por mí y por mis pecados. Usted pagó por todos los pecados que yo no hubiera podido pagar a mi cuenta. Yo sé que al tercer día usted resucitó Entonces yo te pido, Señor Jesús, y tengo confianza en usted, que usted me perdone y que vengas en mi vida y seas Señor. Mira, yo te voy a pedir que si usted no era salvo, marques este día como el día que usted dio su vida al Señor Jesús. Y te voy a pedir también que si usted sí ha tomado ese paso de fe y has aceptado al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, pido que tomes el siguiente paso, que es ser bautizado. Ese es tu testimonio a la gente que usted se está, te estás en la familia de Dios, que usted se está reconociendo como un hijo de Dios. Y esto, fíjate que hoy vamos a tener los bautizos en la playa. Entonces, te quiero decir bienvenido a usted. Y si usted quiere ser bautizado, puede ir al Next Step Center para inscribirte para ser bautizado hoy. Mira, ahora le voy a pedir que usted abre su Biblia en el libro de Hechos. Hechos 13, 38 y 39. Y vamos a leer. Dice 38. Hermanos, escuchen. Estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en él es hecho justo a los ojos de Dios. Algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Mira, voy a volver otra vez a lo que dijo el pastor Randy. Otra vez, como dije en el mensaje, justificación es un término legal. Aquí hay una manera fácil, otra vez, de recordar lo que significa. Justificado, o la justificación significa como que usted nunca hubiera pecado. En otras palabras, los pecados que usted ha hecho no ya están pagados. Usted no va a pagar no vas a pagar por esos pecados porque Jesús ya pagó por esos pecados cuando Él murió por usted. Cuando pides perdón por tus pecados y confías en Él, Él, Jesús, Dios, te declara inocente de una vez por todas. Usted no tiene que cargar toda esa culpa una vez que has sido salvado. Tus pecados han sido lavados y limpiados y borrados. Cuando aceptas el regalo de la gracia de Dios, es como si usted nunca hubiera pecado. Pero eso es solo el comienzo. Esa es la parte del evento de la salvación, justificación. Yo fui salvo. La parte me salva es el siguiente. El proceso de salvación es santificación. Mira, la semana pasada el pastor Randy comparó cómo es ser salvo, y lo comparó a esto. Es como si usted estuviera cayendo en un hoyo profundo que te lleva a la muerte segura. Pero usted está salvo de la muerte cuando usted ve una rama y la agarras. Esa rama es Jesús y Él es la única rama que te puede salvar. Pero ahí no para. Esa rama o esa salvación te sigue cambiando a ti. En otras palabras, no nada más fuiste salvo y ahí se acabó la historia. No, Jesús o Dios, por medio de su Espíritu Santo, te sigue cambiando en tu vida presente. Mira, déjame darte un ejemplo. Mira, el mes pasado, durante nuestra serie que se llamaba Estresado, yo te dije que yo soy propenso a preocuparme, pero ya no me preocupo demasiado como antes yo lo hacía. ¿Y por qué? Porque yo estoy en el proceso de la santificación en mi vida. Y yo puedo echar esa tendencia a preocuparme y yo puedo poner eso. Yo puedo poner mi confianza en Dios. El proceso que está pasando en mí es el proceso de salvación se llama también la santificación. Eso es el poder que Dios me está dando para disipar la preocupación o cualquier otra cosa que no sea como Cristo. Dios me da su gracia para poner la confianza en Él. El agente salvador aquí es la gracia. Cada día Dios me está salvando más y más para que yo me convierta más como su Hijo, Jesucristo. Mira, el regalo de la gracia de Dios es que Dios sigue trabajando en cada uno de nosotros, día a día. Sin la gracia de Dios, usted va a trabajar duro para lograr nada o un poco. Sin embargo, con la gracia de Dios, Él, Dios, el Espíritu Santo, te dará la fuerza y el deseo cada día y cada hora para tomar tus próximos pasos con Dios. O más bien, te da la fuerza para ser más y más cada día como Jesús. Mira, santificación, la santificación o ser santificado significa que yo me estoy haciendo más santo. Mira, vamos a ver ese de lo que estamos hablando, la santificación. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1 y 2. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1 y 2. Y dice aquí Pablo, yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo. Aquí dice, Pablo aquí le está dirigiendo a la iglesia de Dios en Corinto. A ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos, Jesús los hizo santo a ellos por medio de Jesucristo. Tal como los hizo todos los que invocan el nombre de Jesús, que somos nosotros, nosotros también somos santos. Mira, en muchas iglesias las personas se llaman hermanos o hermanas. Pero aquí no usamos ese término mucho porque se oye un poco raro. Pero yo no necesito que la iglesia o alguien, yo no necesito que la iglesia o una organización me llame un santo, porque Jesús nos ha hecho santos, Dios nos llama santos. Pero nada más porque Dios nos ha santificado y nos llama santos, no quiere decir que somos mejores que otras personas. Él nos hace santos para que podamos actuar. Él nos hace santos para que nosotros podamos ser más y más como Jesús, no para que actuemos mejores que otras personas. Nosotros somos santos salvados por la gracia de Dios. Mira, a veces cuando Dios nos salva, Dios completamente cambia muchas cosas de nuestra vida. Así de la noche a la mañana. Pero la mayoría de las veces Dios cambia las cosas, costumbres o algo que tal vez no queramos en nuestra vida, digamos el alcoholismo o algo así. Él lo hace, lo cambia gradualmente, no lo hace de la noche a la mañana. Eso es el proceso de ser santificado. Mira, la gracia es una palabra que la Biblia usa para describir todo tipo de cosas que Dios hace todavía por nosotros y por medio de nosotros para santificarnos, para justificarnos. Después de nosotros, que nosotros nos convertimos en un seguidor de Cristo, Dios constantemente nos está cambiando más y más a ser semejante a Jesucristo. Mira, te voy a dar unos ejemplos de cómo Dios o la gracia de Dios nos ayuda. La gracia de Dios nos ayuda para hacer buenas obras. En 2 Corintios 9:8 dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que usted necesita. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Mira, pero asegúrese que estás en el orden correcto. Nosotros no hacemos las obras buenas para ser salvos. Lo que hacemos o las obras buenas que hacemos nosotros, lo hacemos de gratitud y de amor ante Dios. No es para salvarnos. Entonces, por favor, entienda eso, que lo que usted hace para ayudar a otra gente, las buenas obras, eso no es lo que te va a ganar la salvación, sino eso es usted lo está haciendo en gratitud de todo lo que Dios ha hecho por usted. Mira, aquellos que han sido justificados viven justamente. Aquellos que han sido santificados en Cristo viven vidas santas. Aquellos que han experimentado el amor de Dios aman a otros. Aquellos que han experimentado el perdón de Dios van a perdonar a otros. Aquellos que han sido llamados de este mundo y ya no viven en este mundo para los placeres de este mundo, ayudan y llaman a otros en este mundo para salir de este mundo, para que ellos también conozcan la gracia de Dios. Todo eso que yo describí ahorita es la gracia de Dios. La gracia de Dios es lo que te ayuda a cambiar de día a día hasta que seas más y más como Jesucristo. Otra forma que la gracia te ayuda es ser más generoso. No solo recibimos la gracia, pero también lo podemos transmitir y dárselo a otros. Segundo de Corintios, capítulo 8, versículo 7 nos dice: dado que ustedes sobresalen en tantas maneras en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. ¿Quieres ser más generoso? Pídale Jesús que le dé de su gracia para que usted dé más de su tiempo y de su tesoro a otros. Mira, otra cosa que Dios nos ayuda, la gracia te ayuda a aceptar lo que usted no puede cambiar. Mira, había algo que el apóstol Pablo quería cambiar. No sabemos muy bien qué era lo que él quería cambiar en su vida, pero la Biblia sí dice que era como una espina en su cuerpo. Y dice la Biblia que Pablo le pidió a Dios tres veces que se lo quitara. Pero vamos a ver cómo Dios le responde a Pablo. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, dice: Pablo aquí dice: cada vez Dios o él me dijo, mi gracia es todo lo que usted necesita, porque mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora yo me alegro de mis debilidades, porque el poder de Cristo puede actuar a través de mí. Mira, usted tiene un problema que no desaparece. Pídale que Dios te dé de su gracia para que seas más fuerte durante este tiempo difícil. La gracia de Dios también nos ayuda. También la gracia de Dios nos ayuda en el autocontrol. Pablo escribió una carta que se llama Tito, y aquí le está dando unas recomendaciones a Tito que se las dé a la iglesia donde Tito está. Dice en Tito 2, versículo 11 y 12: Dios ha demostrado cuánto ama a todo el mundo, pues les ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo que merecen. Ese amor de Dios nos enseña que debemos de dejar de hacer el mal y no desear lo malo en este mundo. También nos enseña que en este mundo debemos ser honestos y fieles a Dios y pensar bien en lo que hacemos y vivir una vida autocontrolada, recta y piadosa en esta era, en este era presente. ¿Deseas ser más fuerte? ¿Deseas tener más autocontrol? Pídale a Jesús que te dé de su gracia para que digas no a las cosas equivocadas o las cosas que no son de Él, que no vienen de Él. Yo sé que, mira, cada uno de nosotros tenemos cosas, algunas cosas que tal vez otras personas no saben que nosotros batallamos, sea un pecado, una adicción, algo. Tenemos algo. Pero fíjate que usted le puede pedir a Dios que le dé de su gracia para que usted ya no tenga deseo de eso. Yo le pido a usted que usted le pida a Jesús, a Dios, que ahogue las falsas promesas que esas tentaciones a usted tal vez le muestre para que usted haga esa tentación. Porque las tentaciones esas son nunca lo van a satisfacer. Solo el amor de Dios te puede satisfacer ese corazón que está en ti. Mira, usted tal vez puede también ser duro ante sí mismo. Usted puede decir, bueno, mira, de veras Dios no ha cambiado mucho en mi vida. Pero mira, si usted de veras analiza su vida y de veras miras durante todo ese tiempo que has caminado con Dios, usted va a ver trazas de Dios, que donde Dios ha cambiado su vida en tal vez cosas pequeñas. Tal vez ya no actúas cuando estás enfrentada o enfrentado con algo difícil en tu vida como antes lo hacías. Tal vez ahora, en vez de enojarte o preocuparte, ahora tienes esa confianza en Dios. Mira, la gracia también te ayuda. La gracia te ayuda cuando usted está en un aprieto. Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí vamos a recibir su misericordia y vamos a encontrar la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Mira, has llegado, yo sé que cada uno hemos llegado a esos puntos en nuestra vida, que llegamos sin opciones y no sabemos cómo continuar en nuestra vida o en nuestro camino de fe. Pídale a Jesús su gracia para mostrarte otra manera, cómo enfrentar ese problema. La gracia de Dios también nos ayuda a saber qué decir. Mira, muchas veces, digamos, en las redes sociales o tal vez con los amigos o la familia, decimos cosas que no debemos de decir. Digamos, un chiste o algo así que no es apropiado. La gracia de Dios nos ayuda en decir lo que debemos de decir y no decir lo que no debemos. Otra cosa que Dios o la gracia nos ayuda. Mira, te pregunto otra vez la misma pregunta. ¿Estás mejor hoy que cuando apenas empezaste tu camino de Dios? ¿Piensa usted que eres una mejor persona que hace un año, hace 20 años cuando usted empezó el camino de Dios? ¿Te pareces más a Jesús que tal vez hace 5 años? ¿Eres más generoso? ¿Tienes más paz en tu vida que cuando no conocías a Dios? ¿Tienes menos temor? ¿Hablas con más gracia cuando hablas con las personas? Tal vez hay chistes que antes decías, antes, digamos, y ya no lo dices. Mira, tal vez todavía estás propenso a hacer algunas cosas o decir algunas cosas o pensar de una manera, pero has visto que tal vez ya no está ese deseo tanto para decir eso o lo que sea. Mira, cuando usted toma ese paso de la línea de fe, quiero que usted entienda que eso es solo el comienzo, no es el final. Otra vez te quiero preguntar, ¿eres más como Jesús que cuando usted empezó en el camino de Dios? Usted también debe de tener cuidado con la pregunta, con esta pregunta que yo le hice. Si eres propenso a la culpa, siempre culpándote a sí mismo por todo y siempre diciendo lo siento. Sus circunstancias actuales podrían haberle cegado al hecho de que Dios, del trabajo que Dios está haciendo en tu vida por medio de su gracia. Si usted se siente atascado o forzando, te sientes que estás forzando el camino de Dios, o te sientes como que estás tratando de tener la salvación por medio de las obras, yo te pido que ores conmigo. Señor Jesús, te damos gracias por lo que has hecho por nosotros. Te damos gracias por tu muerte en la cruz. Te damos gracias por la gracia que usted ofrece a cada uno de nosotros. Dios, por favor, esté con nosotros. Ayúdanos a pedir de tu gracia. Ayúdanos de entender de tu gracia. Ayúdanos a tener confianza en lo que usted ha hecho por nosotros, que nosotros no podemos obtener la salvación de ninguna otra manera, sino del trabajo final, el trabajo que usted ha hecho por nosotros. Dios, quita esas creencias falsas que tal vez tengamos en nuestras vidas, tal vez de la cultura o de cómo antes creíamos, que creemos que tenemos que obtener la salvación por medio de trabajar, por medio de las obras, y que tengamos confianza en ti. Amén.